Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace justo una semana, la selección femenina de fútbol acababa de ganar el Mundial y se paseaba por las calles de Madrid en un autobús descapotable para celebrar la victoria. Acabábamos de hacer historia del deporte español gracias a esas 23 futbolistas únicas, ojalá no irrepetibles. De eso tendríamos que estar hablando ahora mismo, de hace una semana que somos campeonas del mundo, y ellas tendrían que estar de vacaciones, tranquilas, disfrutando, recargando pilas, que la liga empieza ya. Bueno, pues no. No están desconectando porque Luis Rubiales, presidente de la federación, o expresidente, o suspendido en funciones, no sé cómo se dice eso, se empeñó en ser el protagonista del cuento, de la final, de lo de después y de todo el sainete. No lo olvidemos. El beso no consentido a Jennifer Hermoso, la estrellita tocándose el paquete en el palco junto a la reina y la infanta, lo siento mucho, podría ser más fino, pero es que la imagen es la que es. Todo eso, más su empeño, los insultos, el sostenelle no enmendalla, todo por ser el gran protagonista de la celebración, pues claro, con todo eso pasa lo que pasa. Hoy hemos empezado semana con varias reuniones sobre este disparate. La primera, la de la Federación Española de Fútbol con las federaciones territoriales. Te recuerdo que Pedro Rocha ha asumido la presidencia del órgano de la, tras la decisión de la FIFA de suspender 90 días a Rubiales. Así seguimos pendientes del futuro de Jorge Vilda, el seleccionador femenino, de Luis de la Fuente, el seleccionador masculino. Ambos están en el punto de mira por los aplausos a Rubiales tras la estrambótica comparecencia del pasado viernes. Vale, puedes entender que tuvieran que estar ahí sentados, hasta obligados. Pero la imagen de los aplausos. Es cierto que al día siguiente, cuando ya la FIFA se lo había cargado, emitieron un comunicado lamentando el comportamiento del presidente suspendido. Bueno, pues entonces no se entiende menos todavía lo de los aplausos del día anterior. También es verdad que esta posición, como digo, la adoptaron después de la decisión de la FIFA. ¿Estaban condicionados por la presión del presidente? ¿Estaban condicionados después por la presión pública? Ojo, que el 22 de septiembre las vigentes campeonas del mundo juegan contra Suecia en la Nation League. A ver quién hace la lista y a ver quién va en la lista. Te recuerdo que las futbolistas no quieren ir a la selección hasta que no cambien las cosas, así que a ver cómo se las ingenian. Supongo que de aquí al 22 de septiembre la cosa debería estar más tranquila, si no del todo ya resuelta. Bueno, eso en cuanto a la reunión de la federación. Aquí no ha habido nada, no ha trascendido nada, porque estábamos pendientes del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, que va a decidir si admite a trámite la denuncia del Consejo Superior de Deportes contra el expresidente de la federación. Bueno, pues informa EU Sport que el TAD le ha pedido más documentación al CSD para resolver el asunto, o sea, patada a seguir. Eso será fundamental para ver qué hace el Consejo, porque si no la admite, no habría más recorrido por esta vía. El presidente del CSD, Víctor Francos, prefiere esperar a la decisión del TAD, pero reconoce que este caso está haciendo mucho daño a la imagen de España. Ojo, convendría recordar a Víctor Francos y a su jefe, el ministro de Cultura y Deportes, que sigue siendo Iceta, y al jefe de este, el presidente del gobierno, que en gran medida el presidente de la Federación de Fútbol, Rubiales, está ahí porque quiso el gobierno. No lo olvidemos. Te recuerdo que nuestro país aspira a albergar el Mundial de Fútbol de 2030 junto a Portugal y que todo pinta que esto es, vamos, un tiro en toda la frente a esas posibilidades.
Yo estoy preocupado. Nosotros hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial del 2030 que hoy.
Pues anda, tampoco hay que ser Einstein. Estaremos pendientes de cualquier novedad. Quedan muchos capítulos y si no, mira lo que ha pasado hoy en Motril. El sainete ya, o sea, vamos a ver. Ay, no me sale, coño. Torrente. Torrente se queda corto. De verdad. Las imágenes de Torrente con la pajilla y todo ese rollo y tal. De verdad, se queda corto con este disparate. Las imágenes del grandioso Tony LeBlanc como el padre de Torrente son una broma comparados con toda la familia. Al loro. Hoy, en Motril, la madre de Rubiales, con todo el respeto hacia esta señora, Dios me libre, se ha declarado en huelga de hambre en defensa de su hijo y se ha encerrado en una iglesia. Dice que va a salir cuando Jennifer Hermoso diga la verdad. ¿La verdad? La verdad de su hijo, claro. Bueno, ya la guinda, la madre se ha metido en la iglesia, allí, cientos de cámaras, se presenta un tío allí con unos acuarios y tal, yo qué sé. Bueno, ya la bomba. La prima, te lo juro, no es coña. La prima de Rubiales.
Que lo que no es más que la chiquilla, esta, que está haciendo lo que ha hecho el primer día, donde está jugando y ganan todos, todos contentos y todos felices, y a los tres días ella pone un comunicado de que ha sido agresión. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos?
Virgen Santa. En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas. Ahora, la Fiscalía, después del viaje a aquel a Nueva York con la churri de México, después del sueldazo que cobra millonario, después del mamoneo con el Mundial en Arabia, aquella conversación con Piqué, ahora la Fiscalía abre. ¡Ay! Bueno, al margen del ridículo de Rubiales, voy a terminar con un par de nombres propios. Sí, ya en el sainete ya, al igual que en las películas de Torrente, Santiago Segura, las protagonistas, hacen cameos, ¿te acuerdas? Belén Esteban, la otra, que van apareciendo por ahí. Bueno, pues en esto del Torrente Rubiales también. Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones, hoy se ha reunido con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino español, FUTPRO, ojo, 60 afiliadas, no te lo pierdas. Ha pedido el cese de los seleccionadores Vilda y De La Fuente y lamenta que el gobierno no haya actuado antes que la FIFA.
He lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales y no hubiera sido el propio CSD, perdón, lo digo con claridad.
Una claridad meridiana, CSF, sí, una claridad, vamos, que sabes perfectamente de qué estás hablando. Bueno, otro cameo de la película en el sainete, la ministra de Igualdad en funciones, te lo juro, Irene Montero sigue siendo ministra del gobierno en la SER.
Me sorprendió sobre todo que no hubiese entendido nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y de por qué tantísimos millones de personas, desde luego en España, toda nuestra sociedad, pero también en todo el mundo, estuviesen pidiendo una reacción ejemplar ante un beso no consentido, ¿no?
Ante un beso no consentido. Una reacción ejemplar. Y sigue siendo ministra con ciento y pico violadores en la calle por su ley, con mil y pico violadores o abusadores premiados por su ley, y las últimas, por ciento, en las últimas horas. En fin, esto es todo un disparate, empezando por Rubiales, por supuesto, siguiendo por la prima, por la señora madre, por la ministra Yolanda Díaz, por el del Consejo Superior CSFDJ, que ha dicho la vicepresidenta, por Irene Montero, todo, todo es una coña. Por cierto, me recordaba a mi compañera Beatriz hace un momento, aquí el amigo cobra 600.000 eurazos en la federación, otro pico por la FIFA y 3.000 euros al mes como ayuda a la vivienda por vivir en Madrid. Bueno, yo soy la madre del niño, se queda sin curro y también me encierro. Abuelo, me joder. Tiempo de tertulia con Beatriz Parera e Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Beatriz Parera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué pasa, Tron? Buenas noches.
Muy buenas noches, Tron. Bienvenido del retiro veraniego.
Bueno, retiro, yo llevo dos días trabajando. Esto es insufrible.
Ya tienes que volverte a ir.
Ya me tengo que volver a ir.
Te están esperando.
He saludado a Camacho, ¿qué pasa, Tron? Porque no había hablado contigo antes. A Bea le he visto en la redacción hace un minutito. Digo que, no sé, por empezar con el tema este de lo de Rubiales, ¿qué será lo siguiente del sainete, Camacho? Tú que eres tan futbolero como yo y hasta del mismo equipo.
Mira, yo creo que este culebrón, que efectivamente está derivando claramente hacia el sainete, lleva una ruta directa hacia el esperpento. Empieza con un escándalo hiperbólico, después deriva ya hacia esto, lo ha llamado sainete torrentero, ¿no?, de torrente, y a mí no me sorprendería que desembocase en un esperpento, porque todo lo que estamos viendo es, por un lado, muy divertido, ¿verdad?, porque no cabe duda de que todo este baile constituye un cierto espectáculo trivial, veraniego, y lleno de hipérboles, de un poco desquiciadas, de oportunismo político, de resistencia inverosímil de un personaje realmente, realmente estupefaciente, como es el propio Rubiales, ¿no? Que debe haber pensado que si Sánchez resiste, ¿por qué no va a resistir él? Y que no se entera de nada, no se entera de lo que está pasando. No sé si lo habéis dicho antes por ahí uno de vosotros, que no se entera, que este hombre no se entera de nada. O algún político.
Lo ha dicho Irene Montero, en eso tiene razón. Irene.
Pues mira, esto tiene razón. Yo
sí,
creo
otra que tampoco se entera de nada.
Otra que tampoco ella, se ha enterado, claro, de lo que le ha pasado a ella.
Claro.
Pero aquí, bueno, en fin, todo es bastante, bastante, ¿cómo diría? Yo creo que ya está rozando el ridículo, ¿no? Incluso creo que también toda la escandalera sociomediática que está generando me parece, de verdad, me parece hiperbólica y desquiciada. En fin, sí. Espero que ahora ya el arranque del curso sitúe las cosas en sus justos términos.
Pues tengo
Y estoy ranqueciendo. Pero déjeme decir otra cosa, para terminar. Hoy ha empezado una especie de recorrido judicial con una investigación de la Fiscalía de la Audiencia, ¿verdad? Yo creo que hasta ahora el asunto se había movido fuera de los parámetros judiciales. A mí me parece que el recorrido judicial de esto es complicado.
Yo creo que es nada.
Y en cualquier caso largo. Primero porque va a ser muy, muy difícil demostrar que hubo o no hubo consentimiento, porque es la palabra de uno contra la del otro. Es verdad que hay imágenes, pero las imágenes, joder, ya he visto hasta análisis forense de los labios y tal, pero cada vez que, de verdad, es que estamos en una cosa de francamente, francamente desquiciada. Pero desde el punto de vista, pues imagínate, porque esto tendrá que llegar a un juez, y el juez tendrá que evaluar, y el juez tiene que tomárselo en serio, porque es un asunto serio, porque hay una denuncia de agresión sexual, o puede haberla, una denuncia de agresión sexual. Entonces, claro, para demostrar que hay agresión sexual, tiene que demostrarse que no hay consentimiento. Entonces, claro, penetrar en este universo de realmente de torrente, donde un tío se toca los genitales delante de la reina, después la otra lo abraza, él le coge la nuca, le da un pico y tal. Todo esto es bastante complejo. Si yo fuera juez, hombre, tomármelo en serio.
Que no me caiga así, pero es imposible.
Claro, y segundo, pues que todo esto tiene. Esto es complicado. Complicado. Pero en cualquier caso va a ser muy largo, con lo cual, primero habrá. Esto solo se va a sustanciar en la política. Y en la política, en lo político, en el debate político-social. Y ahí Rubiales lo tiene completamente perdido. Luego es posible, a lo mejor dentro de 3 años el juez dice, pues lo archivo, sale absuelto, no sé qué, pero a ver quién ya eso será.
Mira, hablando del personaje, hablando de Torres, hablando de la celebración del día de autos y tal, mira, me viene a la cabeza este momento maravilloso.
¡Venga! ¡Me ha llegado el alma de la fiesta! ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Estáis todos muy tristes? ¡Alegría! ¡Invita a Torrente!
Ahora solo falta la prima por ahí detrás metiéndose en la fiesta, la ministra, que el otro.
Y no, y la madre en huelga de hambre, la iglesia, como si fuera tal. Claro, todo esto de verdad ya solo se puede contar, y apelo a Valle Inclán, la deformación sistemática de la realidad española solo se puede combatir desde una estética deformada. Esto dice Valle Inclán en el esperpento.
Intentando.
Va camino de eso.
Intentando, yo me acuerdo de los cuernos de un friolera, que es el mejor esperpento que yo he visto de Valle Inclán en mi vida.
Esto ya solo se va a poder contar desde la perspectiva del esperpento.
Seguro.
Es que hay un detallito para el esperpento que todavía no hemos recordado, que son
las explicaciones el viernes que dio el señor Rubiales.
No, hubo otro antes que fue la entrevista aquí con Juanma Castaño.
A ver si
búscame, Antonio, corte de Rubiales en la entrevista con Juanma Castaño. Claro, ahora volvemos. Sí, sí. Decías, Bea.
Decía que ese un piquito entraría perfectamente en este audio que acabas de poner de Torrente. No nos hubiera extrañado nada que el señor Torrente lo dijera en esa escena, ¿o no?
Un piquito.
Exactamente, con esa misma voz.
Me dijo, eres un crack. Y yo le digo, un piquito. Dice la otra, venga. Bueno, es una cosa de verdad.
Pero espérate, que yo creo que esto no ha hecho, fíjate, nada más que empezar. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque nos reímos mucho. Pues por esa postura de la madre. Y también quiero recordar que el viernes lo que hizo el señor Rubiales fue llevarse a sus hijas allí apelar a la presencia de sus hijas, incluso referirse directamente a ellas, y luego meter
niñas,
a la madre
niñas
y meter a la madre hoy también. Y que demuestra todo esto hoy, que está dispuesto a absolutamente todo. Y quiero recordar que nosotros en el Confidencial, los compañeros José María Olmo y Alejandro Requeijo,
me suenan a mí de algo esto.
Sí, tenían que sonar. Sacaron hace no demasiado una grabación por parte de Rubiales de conversaciones mantenidas con nada menos que Pedro Sánchez.
No, perdona. Sí. Y con ministros de deportes.
Y con el ministro. ¿Tendrá Rubiales guardado? ¿Qué no vamos a ver? Porque yo, sinceramente, creo que está dispuesto a ir con todo lo que tenga detrás y atacar con lo que se le ponga por delante. Entonces, auguro, fíjate, que es nada más que el principio, que vamos a ver muchas cosas.
Pero es posible que él tenga, porque de hecho consta, efectivamente, vosotros lo habéis publicado, que grabó conversaciones con políticos, que espió al presidente del sindicato de jugadores, etcétera, etcétera. Es posible también el gobierno pueda tener grabaciones de Rubiales o información comprometedora para Rubiales. Es decir, que esto puede quedar al final en empate. Pero a mí me parece que esta idea de sacar por delante a las hijas, a la madre, ya salió también una prima y tal, a mí esto me suena a consejo de abogado. Es decir, si yo fuera abogado de Rubiales, le diría...
Sacar a los elementos femeninos de su familia para conseguir una mayor victimización, que es lo que está haciendo este señor desde el viernes. Intentar ponerse él en el lugar de la víctima, en el lugar de la persona que sufre ese beso consentido. A mí, sinceramente, me parece una estrategia bastante patética. Yo no sé, o sea, sin desde luego meterme para nada con la madre ni con las hijas, el ponerlas de escudo es patético directamente. Aparte, es perpéntico.
¿Tú crees, intentando abordar esto desde el punto de vista serio, si es que se puede, ¿tú crees que esto tiene recorrido judicial, que eso sabes?
Pues sí que creo que lo tiene, pero únicamente en el caso de que la afectada, es decir, Hermoso, emprenda acciones. Hoy lo que ha hecho la Fiscalía es abrir diligencias porque había ido recibiendo una serie de denuncias anónimas o de personas directamente vinculadas con el mundo del deporte, pero no de ella. Eran hasta 4 denuncias y actúa la Fiscalía porque el viernes, si lo recordáis, hubo un comunicado de Jenny Hermoso en el que ya hablaba claramente de que esa acción no había sido consentida, desmintiendo lo que había dicho Rubiales en la asamblea anterior.
Bueno, es que en la asamblea esa del viernes,
pero es que luego
cuando
está
dice,
el asunto
perdóname,
de que...
Camacho, cuando dice Rubiales en aquella comparecencia del viernes, lo de me cogió a mí por las caderas o los muslos, no me acuerdo.
Me acercó el cuerpo, dice textualmente. Me acercó el cuerpo y entonces le dije un piquito. Eso lo dijo el señor Rubiales el viernes. Es que es la leche.
De por dónde sopla el viento. Pero hay otro.
Ignacio decía que creo que tiene recorrido judicial, aunque es complicado, en el caso de que ella no quiera emprender acciones. ¿Y por qué es complicado? Porque la Fiscalía puede querellarse sin el respaldo de ella, pero no lo suele hacer en este tipo de delitos, salvo casos en los que hay pues una minusvalía o se trata de un menor que tenga que hacer una tutela de alguien que está desprotegido, que no es el caso. Entonces, a mí me parece complicado, pero no imposible.
Lo que pasa es que la jugadora también ha evolucionado. Al principio intentó quitar la importancia, después ya cuando ha visto o le han hecho ver que el asunto era más serio y tal, pues ya se ha puesto más dura. Hay también un movimiento dentro del propio colectivo de jugadoras que hace tiempo que traían pleito con Rubiales y con el entrenador y todo esto. Y entonces es posible que ella sí se sume, o por lo menos que si la llaman a declarar, haga una declaración contundente contra Rubiales. Ahora bien, hay otro elemento. El presunto delito se cometió en Australia.
Sí, pero...
Entonces hay que ver si esto casa con el delito español, hay que pedir, en fin, bueno, también eso tiene una cierta complicación, ¿eh?
Bueno, por eso es la Audiencia Nacional, claro, la que la lo está llevando, y en realidad lo único que tienen que confirmar es si la agresión sexual existe como delito también en Australia, cosa que sí que es así, y en el momento que haya acciones de la Fiscalía, yo creo que eso queda superado, más cuando se trata de algo pues que se ha emitido en directo y que hemos visto, pues es decir, miles de españoles en el momento en que estaba produciéndose. Quería también recordar que lo hablábamos hace un ratito, el papel del entrenador, no solamente en ese aplauso del viernes, sino en otro episodio anterior.
Dices del entrenador de ellas.
De ellas.
Del femenino.
En otro episodio anterior. Que
bueno, cuando dieron el plante a aquellas todas las chicas hace un año.
No, pero calla. Hace poco, una vez que empieza a defenderse Rubiales, se descubre que había habido unas declaraciones supuestas de ella exonerándole, que en realidad no había hecho, que habían sido falsas y que habían tratado de convencerla, a la propia Hermoso, de que saliera en el comunicado
del avión,
de quitarle hierro al asunto junto al señor Rubiales, y que el entrenador estuvo presionando a familiares directos de ella para que la convencieran. Con lo cual, no ha tenido un papel tan secundario en esta cuestión.
Lo publicó, creo que Relevo, me parece,
efectivamente,
lo publicó, y que efectivamente que fue forzada a chica, y no sé si alguna otra más, pues a hacer un comunicado que realmente escribió la federación, ¿verdad?
En el que decía cosas como el presi y yo, y yo tenemos una gran confianza. No lo había dicho ella, se lo habían escrito en prensa de la Real Federación.
Claro,
es que es todo brutal.
Yo creo que ella al principio pues no calculó y dijo, bueno, pues al fin y al cabo era la posición delicada, en la capital del equipo, tal, acababan de ganar. Bueno, no le... Pero ya cuando ha visto al volver y ha visto el escándalo, pues ella por convicción o por el entorno, pues la han hecho ver que tiene que dar un paso adelante.
Hablábamos de distintos episodios dentro de este sainete. Hay uno que parece fundamental, que es ganar el Mundial a las pocas horas, entrevista de Rubiales ante la que se estaba empezando de manera incipientísima a montar, ¿no? Y esto fue con Juanma Castaño aquí, en COPE, aquella noche.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye, un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no, de verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
¿Qué?
Bueno,
hay que matizar, y esto lo hizo el propio Juanma la noche esta, la misma noche de la final, ¿verdad? Que fue el domingo pasado, que en ese momento Rubiales desconocía la que se estaba armando, estaba allí y lo único que conocía
era... Pero es que entonces
no
está armando nada para lo que se armó después.
Claro, es que lo único que conocía, y parece que a lo que es a lo que se refiere, es a unos tweets de Chenique donde se le acusa de agresión sexual. Entonces en ese momento... Es que él se siente el rey del mundo, como Leonardo DiCaprio en la proa del Titanic. Ha ganado el campeonato mundial, porque es que además, si os fijáis, desde el principio hay una sobredosis de protagonismo de Rubiales, que es lo que le pierde.
¿Qué es lo que le pierde? Intentar quedarse o llevarse un poco de rédito del triunfo del equipo.
Y que nunca hubiera tenido de haber ganado el mundial o la Eurocopa el equipo masculino. Entonces, claro, él... Que también tiene razón en una parte, porque es verdad que la construcción de una infraestructura de fútbol femenino y de empuje al fútbol femenino en España se lo ha dado él, o por lo menos la federación bajo su mandato. Pero claro, el protagonismo que asume allí, desde el palco hasta
la escena, la escena de cuando se coge el paquete, es repugnante.
¿Y cómo la explica después?
Asamblea, con las jugadoras inglesas debajo que acaban de perder, que son chicas. O sea, es que...
Y que este es
hasta el gesto dice, no, es que me dirigía al entrenador, da igual. Sí. ¿Te imaginas a quien estuviera mirando para arriba? El presidente de la Federación Española. Es que, es que estoy pensando, no sé, en mi vida profesional. Mira que he tenido cenas con equipos, con compañeros, celebraciones, disgustos. Vea, tú y yo nos conocemos de chavales.
¿Te
imaginas coger la cara de una compañera? Y lo del piquito ya, pero la escena de cogérselo ahí con... Pero tío, o sea, ¿a quién se le ocurre, macho? O sea, aparte de que esté la reina al lado, ¿no? Es que las que están ahí delante son chicas de 20 años. Pero tío, que podía ser su padre.
¿Pero qué demuestra eso, Ángel? Pues que se ha ido pensando que tenía una impunidad... que además el gobierno le ha ido demostrando durante todo
esto.
O sea, le han ido dando tanta cancha que llega un punto que pues te sientes intocable y pasan estas cosas.
Claro, y ahora tres ministras hoy en la calle diciendo que dimita, que no sé qué, que tal. Y el presidente Sánchez calladito, ¿eh?
Claro. Y además el Consejo Superior de Deportes, pues no le están saliendo las cosas como pensaba en principio, porque hoy el Tribunal Administrativo no ha tomado ninguna decisión.
Otra derivada interesante que has apuntado hace un momento hablando de Olmo y de Reque. ¿Qué no tendrá grabado este tío?
¿Qué no tendrá, Ángel? Yo estoy convencida...
O sea, este de que puesto a morir y viendo cómo es Torrente, se puede ponerse a sacar toda la mierda del mundo, si es que la tiene, no lo sé, Dios me libre.
Yo creo que va a hacer todo el daño que pueda, que además se ha sentido atacado, en su pundonor, que para él es algo muy importante, como buen Torrente que es, y exactamente a la falta de poder agarrarse los huevos y restregárselos por delante de la cara a los que están metiéndose con él, lo que va a hacer es hacer daño. Es mi sensación, no tengo ninguna información.
Ni yo he oído las cintas.
Pero estoy segura de que hará todo el daño posible, todo el daño posible, y que solamente estamos empezando a ver el inicio de algo que va a ir a mucho más. Sí, sí que lo creo,
yo
totalmente.
No sé. Yo lo de la prima, la madre, y si tuvieran que... Y si tuvieran... Si alguien le queda un mínimo de juicio en ese entorno personal o profesional de Rubiales, que le digan, tío, que la cosa siga como siga, pero para ya el esperpento, porque todo es susceptible de
entrar. Sí, ve, mira, vete a los tribunales, plega y vete a los tribunales.
Porque seguramente a los tribunales no va a pasar nada.
El consejo que una persona prudente
cobra,
de Rubiales es...
alguien me dio una
plega
clave.
A esto de una forma o de otra, te lo has cargado ya... te has cargado el mundial
y lo de la madre, en fin,
déjalo ya y protege a tu familia y ya y vete a donde probablemente tienes alguna posibilidad de salir más o menos indemne, que es el plano judicial, pero deja la batalla porque todo es un disparate. Esto para todo.
Salvo que ponga el ventilador de mierda y se líe todo mucho más.
Y luego,
ojito,
aparte, hay que pasar un poco de lo personal a lo general. Y no solamente está quedando mal el señor Rubiales, sino que está demostrando una mafia ahí metida, que yo sinceramente, siendo casi un asunto de Estado lo que haga o deje de hacer una selección española, masculina o femenina, ¿qué hace en manos el destino de las selecciones de una entidad semiprivada? Que evidentemente es incontrolable, lo estamos viendo todos.
Ojo, que mueven muchos miles de millones, ¿eh?
Pero no será hora de remover, de sacudir bien todo el polvo y todo el lodazal que hay metido y hacer una renovación en profundidad y de verdad conseguir una profesionalización y una tutela estatal de algo tan tan relevante, verdadera.
La tutela existe a través del Consejo Superior. Pero efectivamente es tutela, porque son entidades de derecho privado.
Sí, pero tutela que tampoco...
Son deportistas federados.
Tutela que tampoco hizo nada cuando las comisiones con Piqué, cuando le pillaron con la pasta en Nueva York y la churri, tutela que no existía. Nos ponemos estupendos por el beso.
Cuando hubo indicios de que pagó una fiesta con putas, con perdón, ya es de noche, podemos decirlo.
Hemos dicho putas, hemos dicho huevos, hemos dicho de todo.
Pues una fiesta de prostitutas en Salobreña, ¿no? Es decir, todo es todo, y para mí lo más grave, sin duda.
La fiesta de Salobreña que denunció.
El desvío de dinero de Arabia,
sí.
Tío, su tío.
Su tío.
Juan Rubiales.
Es que esta es otra. Ya nos lleva esto a la política, a la pequeña política de Motril, el padre que fue alcalde, que lo tuvieron que quitar porque lo salpicaron los sedes, que fundó un partido localista, tal. Claro, todo esto es otro micromundo, ¿no? Pero... Es que me he perdido un poco con lo que tú has dicho. Que no hay por dónde cogerle, pero claro, mire usted, no haga más daño ya a lo que ha hecho, porque es que además te vas a cargar el fútbol femenino que es verdad que lo ha levantado él. Y luego, hombre, para mí lo más grave de todo es los indicios bastante palmarios de desvío de dinero y cobro de comisiones de Arabia Saudí con el tema. Y no pasó absolutamente nada, pero no pasó absolutamente nada porque el gobierno lo amparó. Y tampoco ha pasado absolutamente nada en un asunto que también es competencia de la federación y que ha constituido el mayor escándalo del deporte español en los últimos años, que es el caso Negreira.
Bueno, eso está empezando, árbitro, está arrancando. Ahora,
no, pero es que claro, que el vicepresidente de los árbitros estaba comprado por un equipo.
Claro, pero bueno, eso está en un juzgado de Barcelona que está arrancando la instrucción.
Sí, y es verdad que no fue en el mandato de Rubiales. El estallido del caso, sí.
Una parte.
El caso como tal. Pero bueno,
yo tengo una sospecha. Muy rápido. Súper rápido, no basada en ninguna información, sino en una simple sospecha. Que es que Rubiales tenía enganchado este gobierno precisamente con la promesa del Mundial 2030.
Ya se ha ido a la mierda la promesa mundial.
Y pues se ha quemado prácticamente a lo bozo. Y bueno, pues nada, adiós Mundial. Estoy completamente convencido.
Sí, no, lo que me faltaba. Dos minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, hay gente que fíjate que a esta altura del año se va de vacaciones, increíble, pero
por
sí,
favor.
Sí, vamos. Parece un insulto. Bueno, pues eso, se van de vacaciones y empiezan los mensajes a pulular por el grupo de amigos para ver dónde van de vacaciones. ¿Y a quién le toca conducir? Bueno, pues siempre le toca a Luis, que dice que nunca le han puesto una multa. Bueno, pero este año está un poquito mosqueado porque dice que no le han puesto ninguna multa, pero le han subido el precio del seguro. Bueno, pues lo hemos dicho todos. Luis, no te mosquees. Y vete a la Mutua, que te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555, porque ya sabes, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Hay gente que se va de vacaciones en septiembre, ¿dices?
Perdóname, sí.
¿Y en la semana del veintitantos tú qué tienes?
No, bueno, yo tengo unas cosas que hacer fuera.
Gracias, Paloma.
De nada.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Beatriz Parera. Capítulo... ¿De qué te ríes?
No, que me manda un mensaje.
Gracias, unos aspavientos.
Me manda un mensaje de mi amigo David y me dice que vaya tertulia, que nos falta el cubata. y me ha hecho gracia.
¿Y por qué sabes, David, que no tenemos?
Claro, porque nos hemos metido en cosas de torrente, claro, y falta gin toni en vaso de tubo, el cubata en vaso de tubo.
En copa de balón.
La copa de balón es más moderno que
todo. David, ¿tú qué sabes? Más soltera y más moderno. ¿Qué sabes? Como estamos aquí pertrechados. Capítulo político. Por esto de seguir con el sairete, hacemos otra variable. Vea, proponías el tema de la amnistía. El portavoz del Comité Electoral del PP, Borja Sémper, ha anunciado que Núñez Feijóo llamará en las próximas horas a Sánchez. Si hay que ir, se va, pero ir para nada. Ha asegurado que el PP va a reunirse con todas las fuerzas políticas, excepto con Bildu, sobre el encuentro con Junts. Asegura que hablar con ellos no es venderse.
Esto es lo que queremos también que sepan los ciudadanos de Cataluña. No vamos a abandonarles. Y cuando tengamos que discrepar, que discrepamos, y todos ustedes saben en qué materias discrepamos con otras formaciones políticas, en este caso los independentistas, les repetiré esto mismo que les estamos diciendo, se les repetirá a ellos a la cara. Y si no quieren hablar de economía, si no quieren hablar de fiscalidad, si no quieren hablar de servicios sociales, de educación y sanidad, también lo contaremos.
A lo mejor la estrategia es esa precisamente, que se vea que no, veremos qué pasa. Los socialistas lanzan la pullita al presidente del PP. Pilar Alegría es ministra de Educación en Funciones y portavoz de PSOE.
Bueno, yo lo primero que le diría al señor Feijóo, que antes de formular esta llamada al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez, es que se disculpara. Que se disculpara porque día sí y día no, durante las elecciones, pero también durante esta legislatura, se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista.
Pues si sacamos la lista de insultos del Partido Socialista Feijóo, no sé quién tiene que disculparse aquí. A lo mejor hasta los dos. Pero hombre, en fin. Esquerra Republicana, y ya termino, insiste en la amnistía como una condición imprescindible en la mesa de negociación. Raquel Sanz es la portavoz de Esquerra.
Para Esquerra Republicana hay tres puntos.
Para Esquerra Republicana hay tres elementos que en esta fase de negociación son clave y pasan por la amnistía, la autodeterminación y el bienestar de la ciudadanía. Pero esto se concreta en más recursos en materia de salud, educación, derechos sociales y el traspaso de cercanías, que es uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa.
Sobre la taula.
Bea, en la negociación de amnistía, has apuntado, hay dos procedimientos muy urgentes. Primero, el que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, que juzgará a partir del 17 de noviembre el desvío de la pasta del 1 de octubre. Y el segundo, la Audiencia Nacional por Tsunami, la plataforma que promovió los disturbios en Cataluña, aquella pasada de manifestaciones, de violencia. La Guardia Civil estaría estudiando más indicios contra cargos de Esquerra y el gabinete de Puigdemont.
Sí. Esos son los dos procedimientos, digamos, que más preocupan por ser inmediatos pues en el mundo independentista. Sobre todo, hay que decirlo, el del Tribunal de Cuentas, que afecta directamente pues al bolsillo y al patrimonio. Y eso es algo que además es complicado encajar en una amnistía, porque también vas a incluir
no
una amnistía.
No es jurisdicción penal.
Claro, es una cuestión de un ente fiscalizador, no es nada penal. Entonces, a ver cómo se encaja eso. Y este, además, es el primero que está en el calendario, empieza el 17 de noviembre, como decías ahora mismo, y tienen depositado ya una fianza que casi alcanza los 4 millones de euros, y la Fiscalía rebajó en inicio una petición inicial que era superior. Entonces, ¿ahí qué esperanzas tienen? Pues que precisamente la Fiscalía pues acabe rebajando o incluso retirando la acusación. Esa es pues la esperanza que hay desde Junts y Esquerra. Y poco más o menos pasa en el asunto de Tsunami en la Audiencia Nacional, donde esperan pues que no se considere que hubo actos de carácter terrorista, que son los que bueno pues sustentan la competencia por parte de la Audiencia Nacional, y el asunto se ha remitido a Cataluña quizá para que se juzgue pues por un delito de desórdenes. Y ahí estamos, porque el problema de una amnistía es que abarca una serie de hechos que son pues casi inabarcables. Son casi 4.000 personas pues implicadas en asuntos que no tienen nada que ver unos con otros. No sé si os habéis fijado hoy mismo que el señor Junqueras reivindicaba amnistía cuando se estaba refiriendo al episodio de las detenciones por el gesto de echar aceite en la carretera al paso de los ciclistas.
Y clavos.
¿A dónde va a llegar la amnistía? ¿A dónde va a llegar? Porque hay asuntos como el de Laura Borràs.
Sí, pero es que les han pillado con el aceite para echarlo, han echado chinchetas, clavos, y la manifestación hoy en favor de los cuatro era que la policía es represiva, pero vamos a ver si se han caído los ciclistas, tío.
Claro.
O sea,
¿qué y el señor Junqueras está reivindicando respeto a los derechos fundamentales por las personas que han hecho la acción, no los que se han caído.
No, hombre, claro.
por resbalarse. Entonces, pues no sé, me da la sensación de que en el momento en que empiezas a hablar de amnistía ya no hay límite ni fin. ¿Y a dónde va a llegar? ¿A exonerar a Laura Borràs, que está implicada en un procedimiento que no tiene nada que ver con el proceso?
Al caso Palau, el caso Palau, por ejemplo.
Claro, ¿a los Puyol? ¿A dónde vamos a llegar? Sí. Porque una vez que empiezas a tirar del hilito, empieza a deshilacharse el jersey y entonces a ver en qué acabamos, si nos quedamos, acabamos ya, quedando no, que directamente no, desnudos, no sé.
Que no se nos olvide que los Puyol son el germen del partido de Puigdemont, ¿verdad? De Junts. Y bueno, y está, no sé todavía si Artur Mas está todavía pagando,
no, hombre, ya, parte de... en gran medida, acuérdate que le quitaron la pasta.
Sí, por eso, que lo embargaron y tal. Bueno, pero también es posible que le afecte, aunque sea simbólicamente, o que lo quieran incluir. Vamos a ver, a mí no me cabe ninguna duda que la ley de amnistía se va a promulgar. De hecho, hay una tormenta de cerebros en este momento de juristas seleccionados por, en concreto por Sumar, pero también están trabajando otros por encargo del gobierno. Iba a decir una cosa, pero no la voy a decir porque...
Dila, por favor.
No la puedo, no la digo porque podría entenderse que acuso a una persona de extralimitación de funciones y es una persona importante. Pero digamos que creo que hay una tutela, jurídica experta en esa tormenta de cerebros, ¿vale? Ahora entenderlo como queráis.
Ya.
Bien. Entonces... va a haber alguna clase de ley de amnistía. Eso a mí no me cabe la menor duda. Que sea satisfactoria para Puigdemont, bueno, lo veremos, pero yo imagino que sí. Como concesión para que digan, bueno, hombre, para que vean que somos generosos, van a incluir en ella los policías que están acusados de golpear a ciudadanos, de extralimitarse y tal, y de los disturbios, ¿no? De agresiones en los disturbios, que son, no sé cuántos son, pero bueno, son significativamente menores que los otros.
Creo que son medio centenar, unos 45.
Sí, por ahí, sí, 40 y tantos.
Está bien, ¿eh?
Sí, sí, bueno, por lo tanto, digo que están procesados y tal. Y creo que efectivamente el Tribunal de Cuentas va a ser muy difícil incluirlo en la amnistía, pero que les queda la vía de la retirada de las acusaciones por parte de la Fiscalía, aunque también quedaría de oficio y tal. Pero bueno, es más complicado. Y el Estado, es decir, es que yo creo que con la investidura por medio el gobierno no va a tener el más mínimo inconveniente en hacer que la Fiscalía en un momento dado dé un paso atrás. Pero vamos, esto lo va, es que después de lo que ha sucedido en los últimos 4 años y de que el gobierno se sienta ratificado en que eso no le ha producido coste político, porque es que el PSOE tiene casi 1 millón de votos más, y 2 escaños, y creo que pueden hacer cualquier cosa. Otro asunto es que Puigdemont luego quiera poner, y ahora la autodeterminación y tal. Entonces, bueno, pues ahí ya Sánchez, supongo que entonces no tenía más remedio que decir, pues mira, vamos a las elecciones y me presento yo como el que no ha cedido a los independentistas. Pero la ley la tenemos seguro, ¿eh?
Pero hay que estar muy atentos a cuáles son las demandas de Puigdemont, porque yo sinceramente pienso que Esquerra aquí es secundaria, que el gobierno tiene ganado ya el apoyo de Esquerra y que el hueso difícil de roer es Puigdemont. Y repasando sus reivindicaciones, él lo que exige no es solo que haya una ley de amnistía, exige que haya una ley de amnistía antes de dar su apoyo a la investigación.
Sí.
Con lo cual...
Por la vía de urgencia, y en 2 meses, tú publicabas ayer, Bea, que además, si lo presentas por la vía de urgencia, el Senado no lo tiene, no tiene muchas posibilidades de ralentizarla.
Claro, la baza que tenía el PP en el Senado, con esa mayoría absoluta, se ve un poco desactivada. Siempre puede, también te digo, el PP, pues rebelarse y hacer una resistencia callada y que le lleven al Tribunal Constitucional. Y ya veremos.
Filibusterismo parlamentario.
Claro, pero lo cierto es que con una tramitación de urgencia te ahorras muchas cosas, te ahorras los informes preceptivos, ya no tienen que pasar por el Consejo, ni la Fiscalía, ni el Consejo de Estado, y te ahorras plazos que quedan reducidos a 20 días en el caso del Senado. Pero te decía que lo importante son las demandas de Puigdemont, que esté aprobado antes, es decir, que haya una proposición de ley que la mesa acepte tramitar y pasar a deliberación y votación, que sea votada y que sea aprobada antes de la investidura.
Él no dijo que fuera presentada, yo creo que al final, por las ganas que tiene, lo va a dejar en que la ley esté en trámite. Por una razón, porque una vez que la ley esté en trámite, él necesita que la legislatura continúe para que se apruebe. Y por tanto necesita la investidura, porque si decae la legislatura, decae también el proyecto de ley y la proposición. Entonces, una vez que el gobierno, o alguno de los partidos del gobierno presente la proposición de ley, Puigdemont ya, digamos, no tiene muchos motivos para no aceptarlo y avenirse, incluso le conviene. De modo que eso puede quedarse simplemente ahí, aunque no esté definitivamente aprobada.
Porque efectivamente,
aprobada es con la ida al Senado, la vuelta, etcétera, etcétera.
Lo decía más que nada por pensar un poco en voz alta hasta dónde es capaz de llegar Pedro Sánchez en el cálculo de riesgos. Es decir, sí. Tú pones tu destino en manos de Puigdemont, una persona que en principio...
No, tu destino, no, tu nombramiento.
Tu nombramiento y tu futuro, ¿no? Bueno, inmediato,
nada, el futuro
tu
ya
gobierno
está
de los próximos... meses, años.
Bueno,
porque,
lo dejamos en meses, ya veremos.
Precisamente porque te tendrían enganchado de tal manera que estarías todo el rato en riesgo de tener que adelantar el fin de la legislatura. Pero bueno, pones en manos de Puigdemont esa esperanza de investidura. ¿Y tienes la seguridad completa de que Puigdemont va a votar que sí? ¿Hasta qué punto te puedes arriesgar sabiendo que si Puigdemont finalmente no cumple su palabra, vas a ir a una repetición electoral en el que va a quedar patente y evidente, en el caso de que Puigdemont te jure y te
dentro
prometa
de un año
que te
y medio.
No, de manera inmediata.
Ah, bueno, ahora dices.
Sí, yo te voy a apoyar. Y ahora en el momento Puigdemont no te apoya. Siguiente. Y ahora tienes que ir a una repetición electoral habiendo dejado en evidencia que eres capaz de impulsar una ley de amnistía. Es un cálculo que tiene que hacer el presidente.
Ese riesgo siempre está ahí, pero objetivamente, una vez que Puigdemont obtenga buena parte de lo que pide, incluido una solución a su propia situación personal, que le permita no solo volver, sino lo que más le importa, que volverse a presentar a las elecciones europeas y todo eso, es difícil que diga que no. Efectivamente, siempre existirá un riesgo. Pero también existe un riesgo en la repetición electoral. Es decir, Sánchez tiene suerte, pero la suerte se acaba. Y la derecha se quedó a cuatro escaños de la mayoría, ¿eh? Entonces, claro, entre una cosa y otra, yo creo que Sánchez al final dirá, mira, por este camino tengo menos riesgo. Que después, dentro de un año, año y medio, estos tíos me lo ponen muy difícil y tengo que decir que soy la víctima y que por no ceder a los independentistas convoco elecciones. Pero ya no es lo mismo. Ya has partido una legislatura, tienes otra vez el gobierno en funciones, puedes seguir repartiendo sinecuras y así fondos asistenciales. En fin, tienes el aparato del Estado. Ahora mismo ir a otras elecciones cuando te has quedado en esta, te has salvado por los pelos, porque se ha salvado por los pelos. En la ponderación de riesgos.
Ya, eso decíamos, no sé, antes de la del 23 de julio.
De que está de todas maneras convencido, como decías tú, de tirar para adelante y, bueno, intentar sacar adelante esa ley de amnistía, quedó perfectamente claro en las declaraciones de hace, pues, la semana pasada, sí, en las que se refería a la constitucionalidad de una ley,
sí,
de este tipo.
El Tribunal Constitucional.
Y en las que aseguraba que el que tiene que decir si es constitucional o no es el Tribunal Constitucional, lo cual implica que hay un texto ya aprobado y un recurso presentado al Tribunal Constitucional.
El VAR, pero el VAR lo manejo yo. Es que, claro, dice, no, que decida el VAR. Oiga, pero es que el VAR lo ha puesto usted.
Ah, pues fíjate que yo ahí tengo mis dudas, sinceramente. No sé si a lo mejor me tacháis de ingenua, pero yo dudo mucho que el Tribunal Constitucional, por muy progresista que sea, mucha mayoría progresista que tenga, vaya a apoyar la constitucionalidad de una ley.
Es que como me niego a utilizar la palabra progresista de esa manera.
Yo es que me refería a esto cuando hablaba de tutelas. Cuando hablaba de tutelas jurídicas de la ley, estaba pensando en esto.
Claro, en
que
había...
¿Habéis entendido?
Sí, yo te he entendido perfectamente. Pero aún así, es tan complicado razonar el motivo, que ya están intentando al ir repitiendo permanentemente que hicieron, que iniciaron con el
criminal,
indulto,
tal,
pero vamos a ver que la ley de enjuiciamiento criminal es de 1882,
sí.
Es decir, ¿cómo no va a hacer mención,
bueno,
a la amnistía? pero por favor, o sea, también tiene otra, utiliza o, otros términos absolutamente de modés que siguen ahí en la ley de enjuiciamiento criminal. Apelar a la ley de enjuiciamiento criminal como el Santo Grial, cuando es una ley del siglo XIX, me parece un poco, pues, no sé, incluso patoso. Pero no quería decir eso. Quería decir que el Tribunal Constitucional tiene una mayoría, efectivamente, aunque no le gusta a Ángel la palabra, progresista, pero que no tiene por qué comportarse como un bloque
ya,
unido.
Pero es que son 7-4. Ponle que alguno se desmarque. Esta mañana en lo de Herrera hablábamos de Julián Campo, que tiene pronunciamientos expresos, y que incluso a lo mejor tendría que abstenerse. Siguen siendo 6-5, ¿eh? Es decir, que o 6-4 si se abstiene un Campo. Es decir, el margen es muy amplio. El margen es muy amplio.
Ya, pero hay...
Constitucionaliza cualquier cosa que le sirva al gobierno.
Espera, un pequeñísimo matiz. Juan Carlos Campo,
que además yo sospecho que va a tener que inhibirse en este caso, porque recordar que fue el quien firmó los indultos. Entonces no sé hasta qué punto puede decidir sobre la procedencia o no de una ley de amnistía cuando favoreció que se les indultara
a los... Y porque tiene declaraciones concretas diciendo que la amnistía era inconstitucional.
Exactamente.
Oye, permitidme... tiene que ver de aquella manera con todo este lío del Procés y compañía. En Baleares, noticia de hoy. El nuevo gobierno de Marga Proens, presidenta balear del PP, ha levantado el requisito del catalán para contratar profesionales en el sector sanitario. Suprime la medida como absolutamente fundamental, eso sí, sumará puntos en caso de que un médico o un sanitario opte al puesto.
Como medida de captación y de poner alfombras rojas para que la mayor parte de los profesionales vengan a la isla, pues el requisito de lingüístico pasa a ser un mérito. Quiere decir esto además que vamos a hacer potenciación para que la comunicación y la relación médico-enfermo se mantenga. Crearemos cursos de catalán.
Es para Manuela sanitario. García, la consejera de Salud del Gobierno Balear. ¿Qué os parece?
Pues me parece bastante razonable, sinceramente, sobre todo cuando no ha tirado por la calle de en medio y lo ha mantenido como un mérito. Y cuando, yo supongo que la prioridad de un gobierno, sea regional o no lo sea, es la de cuidar la salud de sus ciudadanos. Y si necesitan provocar un efecto llamada y atraer más profesionales que hacen falta para esa atención sanitaria, pues muy bien, me parece muy bien. Lo que pasa es que esto sucede en un momento en el que estamos reivindicando el gobierno, a petición de Junts, que el catalán, el euskera y el galego tienen que ser lenguas oficiales en Europa.
Ya, pero ese requisito depende de la legislación autonómica.
Claro, pero que es, me refiero a que es, sí, es muy significativo el contraste, ¿no? Entre una cosa y la otra.
No puedo estar más de acuerdo con Bea y con la medida, porque entre otras cosas es que esto era un clamor en Baleares, porque es que empezaban a faltar especialistas que no podían contratarlos o aceptarlo, admitirlo, porque no sabían catalán. Y era gente de bastante valía, incluso ha habido casos concretos de ausencia de médicos en determinadas especialidades, ¿no? Esto, desde el punto de vista concreto de la medida de Balear. Pero es que además yo creo que este es el camino por el que el PP debe orientar su oposición en el caso más que probable de que el gobierno revalide mandato. Si el PP tiene ahora mismo un inmenso poder territorial en sus manos y es donde tiene que desarrollar las contrapolíticas del gobierno en todos aquellos ámbitos, parcelas y recursos que tenga a su alcance. Esto... y de alguna manera proteger a las clases medias de las que el gobierno les puede echar encima.
Esto no ha hecho más que empezar, efectivamente. Oye, un último capítulo, me quedan 3 minutos, a ver si os da tiempo. El gobierno francés prohíbe las llamadas abayas en las escuelas públicas, las túnicas que cubren de la cabeza hasta los pies, en este caso las chicas, las niñas, las alumnas de origen musulmán. Dice Francia que es una medida tomada por considerar esta prenda un elemento religioso que incumple el principio de laicidad del Estado. ¿Qué os parece?
Bueno, me parece que Francia lidia con un problema brutal. Tiene pues nada menos que 5 millones de musulmanes.
El 10% de la población.
Y que se está hablando de la escuela pública, que en principio tiene que ser laica. Yo lo que temo es la reacción ante la decisión, que a lo mejor resulta...
Pero antes de la reacción, es razonable, ¿no?
Es razonable siempre que prohíbas todo simbolismo religioso de un lado y de otro distinto.
Pero nadie está diciendo que los niños vayan vestidos de curas.
Claro, o que lleves pues crucifijos o determinada simbología.
Tú puedes llevar medallas y puedes llevar pendiente, pues vale lo que quieras.
Claro, pero la polémica...
Pero otra cosa es la prenda.
Claro.
¿Cómo no vas a poder llevar una medalla?
Pero Ángel, no estás hablando de un velo, que es evidentemente una simbología religiosa, sino de una túnica, que además te encuentras con un colectivo que ya ha defendido que la túnica como tal no tiene peso religioso. O sea, no es... tiene su matiz y su complejidad. Y ya veremos a ver la reacción de...
Sí, pero tú no puedes aplicar la ley o no en función de la reacción, ¿eh?
A ver, a mí me parece que la escuela
pública...
Perdóname,
las leyes se cumplen o no se cumplen. No, es que se van a enfadar. ¿Perdona?
Ya, no, pero sí... Si yo hablo de efectos llamada que provoquen que al final, en lugar de tres personas con la valla, se te planten en el colegio 20.
Es que eso no lo he pensado yo también, pero claro, es que habrá que no ver, que ver el aguante del Estado, ¿no? Esto es, cuando el Estado plantea una medida de este calibre, tiene que hacer mantener su autoridad.
Es más, después de la valla vayan algunas niñas que quieran ir con burka, entonces ¿qué decimos? ¿Que sí?
No, y además hay que recordar que la medida se ha implementado a petición directa de los directores de los colegios que se encontraban problemón diario. No estoy en contra, para nada. Digo que tiene su complejidad y que ya veremos a ver si no provoca un efecto llamada.
Esto hay que explicarlo muy desde rápido. El punto de vista francés, porque no tiene que ver con una guerra religiosa donde un Estado católico se impone al musulmán, sino desde el Estado laico, desde el respeto a la laicidad. Y así lo ha explicado el ministro Attal cuando ha dicho que la religión de unos y de otros no debe poder distinguirse desde fuera. Ese es el espíritu de la ley que aprobó el ministro Jean-Louis Ferry, el filósofo, en 2004. Que era exactamente los vestidos o signos o señales con los que los alumnos manifiesten de forma ostensible una pertenencia religiosa. Esto fue, se conoce como la prohibición del velo, pero no fue más amplia.
Fue mucho más, sí.
Luego Sarkozy ya prohibió directamente el niqab y tal en los autobuses todo eso. Bueno,
es un temazo. Ya hablaremos de más despacio. Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches.
Hablamos. Bea, gracias.
Un besito.
Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este verano.
Viajas.
Te quedas.
Trabajas.
Descansas.
Hagas lo que hagas. En COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano. Hay alerta roja. Especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
46.786, 4, 6, 7, 8, 6, serie 18, 0, 1, 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Territorial.
Cadena COPE.
Arranca un nuevo curso político en el que la incertidumbre se suma a un contexto mundial inestable, lo que va a complicar la situación de la economía española. Los datos negativos se acumulan en un momento de inflación persistente en la eurozona y en Estados Unidos, con lo que las grandes economías no parecen reaccionar de forma adecuada. Mientras el crecimiento europeo parece estancarse en el segundo trimestre, el bolsillo de los ciudadanos se resiente, entre otras razones, por el incremento de las cuotas de las hipotecas y una presión fiscal hasta ahora no conocida. Otro dato preocupante es el aumento de las quiebras, que se ha disparado en los años de gobierno de Sánchez y que ha colocado a España en el país de Europa a la cabeza del índice de quiebras empresariales. En España, el gobierno se comprometió con Europa a reducir el déficit un 3% del Producto Interior Bruto, con lo que deberá recortar 24.000 millones de euros de desviación presupuestaria. Meta complicada si Pedro Sánchez está dispuesto a someterse a las exigencias de unos nacionalistas a los que les interesan más sus prebendas que la disciplina fiscal del Estado. Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal están insistiendo en que es necesaria una reducción de la deuda pública para tener un mayor margen de maniobra fiscal. Mientras, el Gobierno ha fijado el ajuste a un crecimiento de la economía que parece ser más un sueño que una realidad. Y también a una serie de parches como los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas, de escasa eficacia, pero con una gran capacidad de demagogia intervencionista.